Pues después de un periodo vacacional, este programa Leganenses vuelve un poco a la carga. En este caso, tenemos la oportunidad hoy, 9 de septiembre del 2011, de hablar con dos personas leganenses también que desarrollan su actividad aquí en nuestro barrio, en nuestra ciudad, y que se han acercado además a nuestros estudios de Eco Leganés, de la emisora comunitaria Leganés. Así que estamos contando con la presencia, muy buenas tardes, de Concha Gómez.
Hola, buenas tardes.
Concha es pues una de las monitoras que están desarrollando en el Rigoberta Menchú talleres de teatro, ¿verdad? Y nos vas a hablar algo de esta tarde, de este ratito, hablar de lo que tiene pensado, lo que las actividades que van a ir desarrollándose en las próximas fechas. También tengo a mi izquierda, en este caso, a Amparo Lozano, que es otra de las monitoras que están desarrollando actividades, en este caso, de artesanía.
De artesanía.
Y concretamente, ¿en el mismo centro?
En los centros culturales de Leganés, en
varios,
todos.
En todos, sí, o sea, sí, te vas rotando en cada sitio. Sí. Vale. Pues vamos a hablar de ello. En principio, aparte de eso, bueno, Concha me ha estado comentando, me ha puesto antes de hablar con ustedes en estos micrófonos sobre el certamen Teatro Mínimo también, de Animasur. Y bueno, vamos a empezar por ahí, si te parece, Concha. Animasur, esto de Animasur ya hemos hablado alguna vez por aquí, pero hay que recordarles a los oyentes qué es esto de Animasur.
Bueno, Animasur es una asociación cultural que nace aproximadamente hace 15 años, dedicada a la promoción social de la zona sur. Es decir, a potenciar todos aquellos valores que de una manera u otra pues vayan surgiendo dentro de los ciudadanos del ámbito del sur. Luego empezamos a hacer muchas actividades dentro de Leganés y nos hemos quedado ubicados en Leganés desde entonces. Dentro de la programación de Animasur pues hay como dos ramas, una que es los cursos de historia y los cursos de teatro. Y después de los cursos de teatro, digamos que salen otras dos ramas, que una sería la dirección de la Compañía de Teatro Estable de Leganés y la otra la convocatoria del Premio de Teatro Mínimo Animasur. Entonces, bueno, como ves, el alumno empieza aprendiendo, luego puede acceder a formar parte de una compañía de teatro.
¿Del Teatro Estable de Leganés?
Que ya lleva consolidada pues desde hace 10 años.
Tú tienes ahí un papel importante porque creo que diriges.
Sí, sí, ¿no? Dirijo la compañía. Pero vamos, no hay director que dirija si no hay buenos actores.
Hombre,
entonces
claro,
tengo a mi gente también ahí. Y paralelamente a eso, pues también promocionamos a los autores, porque les estrenamos.
Autores de drama,
sí,
de teatro,
amigos,
sí,
es
claro,
un certamen
claro,
literario, cuyo premio consistiría en, bueno, pues una aportación económica que, bueno, es muy pequeña, porque estamos sin un euro, pero bueno.
Y además, como corren las cosas, no viene mal,
claro,
aunque sea
un incentivo
para que la gente se anime
pequeño,
a
claro,
servir.
Pero luego lo más importante para un autor es que le estrenamos la obra, que la obra la estrena la Compañía de Teatro Estable, y además le editamos la obra. Es decir, cada 3 años nosotros editamos un libro con las obras ganadoras de esos 3 años.
De los 3 años anteriores, o sea que este
sí,
año, por ejemplo, el que haya ganado se editaría el de este año, el año
el
2010
anterior
y el 2009.
Sí.
Ajá.
Porque esta es la novena edición.
Claro.
Entonces el año que viene editamos los libros con los 3 últimos ganadores. Entonces, claro, para un autor, pues bueno, pues se cubren todas las facetas que él quiere, es decir, ver la impresa y verla estrenada.
No, me contabas antes, Concha, que Javier Berguer es un sevillano que se ha presentado este certamen y ha ganado el de esta edición, ¿verdad?
Efectivamente.
Y se lleva...
Bueno, ha ganado
el
de esta edición, sí, y además lleva ganados varios premios bastante importantes a nivel nacional, como el certamen de teatro mínimo Rafael Guerrero o el premio de teatro joven. En total, que es un chico que no es muy prolífico y sin embargo lo que ha escrito pues todo ha sido muy premiado.
Porque para que la gente lo entienda, teatro sabemos lo que es, pero mínimo.
Claro, bueno, pues te lo voy a poner sencillo. Un corto cinematográfico.
Ajá.
Es una película en la que se te cuenta una historia en
igual
un
que...
espacio de tiempo.
Vale.
Entonces el teatro mínimo sería lo mismo, es una historia que se desarrolla, pues mira, esta última yo creo que no hemos terminado los ensayos, pero vendrá a estar entre los 25 minutos. Claro, mientras que la distribución de un corto de cine es relativamente sencilla,
ajá,
producir una obra de teatro que solo dura 20 minutos, pues claro, es prácticamente imposible. Y entonces uno de los alicientes de este tipo de certámenes o del premio es que los autores pueden ver su obra encima de un escenario, que si no, de otra manera, pues no la podrían ver.
La verdad que hacéis ahí una labor... sobre todo para el autor, aparte de que todos disfrutemos.
Hemos tenido mucha suerte porque tenemos autores ya muy consolidados que ganaron el premio del certamen de Teatro Mínimo. Por ejemplo, Juan Carlos Rubio, que ya ha pasado a ser amigo, pues ganó el certamen de teatro y bueno, y es un director que ahora mismo es un primera fila, que viene, que nos hace representaciones, ensayos abiertos al público aquí en el Saramago, es decir, que es un hombre.
Entonces, Concha, se presenta mucha gente al certamen de Animasur, este de Teatro Mínimo, hay muchos autores.
Normalmente hemos tenido una media de unas 90 y tantas obras. Este año. Sí. Este año, de todas maneras, hemos notado que ha bajado un poco y sobre todo ha bajado la participación sudamericana, porque el tema de la crisis se está notando muchísimo y vamos a tener que cambiar un poco las bases en el sentido de que nos llaman, o nos escriben, mejor dicho, desde Sudamérica, que el franqueo para enviar cualquier tipo de documentación es carísimo.
Pero no nos cuentes eso, hija mía, no nos cuentes eso, porque es que además, ahora con las nuevas tecnologías se manda un...
Bueno, por eso te digo que tenemos que cambiar las bases, porque de momento era correo certificado, un apartado de correos, y ahora añadiremos, ahora que hemos visto la forma de mantener las plicas, porque claro, no es tan sencillo. Si tú quieres mantener el anonimato de la persona que te escribe, claro, pues entonces te tienes que pensar muy bien la fórmula para que tú no sepas quién es el que te ha enviado el correo electrónico. Entonces sí que estamos por las nuevas tecnologías, pero hay un punto que lo tenemos que estudiar y que para la siguiente vez ya va a quedar claro, pero tenemos que hablarlo con que nos oriente.
Es muy fácil, Concha.
Pues entonces vengo aquí, me lo orientas y lo ponemos en la
base. Bueno, que yo dije que...
No, pero vemos que como
probablemente, claro, van a...
Y además tenderemos a eso, evitaremos el papel, ¿sabes? Y todo lo haremos en soporte informático, pero bueno, somos humildes en ese sentido y hemos empezado poquito a poco y bueno, nos vamos renovando como podemos. Pero es verdad, y me parece que es bueno comentarlo, que la gente de Sudamérica está teniendo problemas en enviar documentaciones, pues son carísimas, pues, según ellos. Entonces, creemos que sea por eso, porque es en donde ha bajado. Nosotros recibimos, además, obras de cualquier parte de habla hispana. Entonces, claro, nos ha extrañado que sea justo de ahí, únicamente donde ha fallado un poco más. Pero vamos, que ahora mismo de memoria no lo sé, no lo traía preparado, pero creo que hemos recibido 74, 76. O sea, que es un nivel alto.
Bueno, vamos a seguir con el centrarme en teatro mínimo. Hemos hablado de que Javier Verguera ha sido el último ganador, que ha hecho una obra de unos 20 minutos llamada Versión Femenina, que el día 25 de noviembre la vais a estrenar. La vas a estrenar en el Julián Besteiro, a quien le ganes.
Sí.
Y este año ya vais a editar el libro que corresponde a esta obra.
Claro, ¿no? Sí, le presentaríamos yo creo que alrededor del mes de mayo o mes de junio.
Estáis ahora en un proceso de producción de esa obra para poderla estrenar.
Efectivamente, sí. Ya vamos a empezar con los ensayos dentro de una semana o una cosa así. Después de las manipulaciones de los talleres, pues posiblemente ya me centré más en eso y en la producción de la siguiente obra de la compañía de teatro, que ya la tenemos un poco elegida.
Vale, hemos hablado alguna vez contigo telefónicamente, me parece, otra vez, no sé si está por aquí, y nos has contado ya alguna cosa de todas las obras que hacéis, algunas más clásicas, otras menos.
Sí.
Y bueno, este certamen de Teatro Mínimo ya va por la novena edición, si no me equivoco, y el año que viene será la décima.
Claro.
¿Qué nos puedes contar, Concha, con respecto a los talleres? Que también os has contado algo al respecto. Ahora va a empezar ahora la matriculación en el Julián Besteiro de los nuevos talleres. Cuéntanos un poquito de qué consiste
los
talleres, a quién está dirigido.
Los talleres de teatro nacieron hace 10 años. Los talleres están divididos en grupos de jóvenes, adultos y jóvenes y adultos. Y en el taller de teatro normalmente se tiende, no que se consiga siempre, pero se tiende a dividir el curso en trimestres. En primer trimestre pues haríamos ejercicios de desinhibición, de conocimiento, de voz, de expresión corporal. Un poco abrirse al juego, hacer piña dentro del grupo, que es una de las cosas que yo más persigo en los talleres. consolidar el grupo, porque con un grupo que puede tener química, luego se trabaja y trabajan ellos muchísimo mejor. En la segunda parte entraríamos en el tema de improvisaciones, aunque luego esto está muy mezclado, pero improvisaciones, búsquedas de textos y demás. Y luego ya la última parte quizás sea la más árida, porque ya son los ensayos, la propia organización del final de curso, porque estos cursos tienen una muestra final.
Una pregunta, Concha, yo alguna vez creo que haberte visto, no sé si con alguno de los alumnos de los talleres, en los carnavales, ¿puede ser?
Bueno, nos has visto en todos los... Es que vamos...
Puede ser.
Todo tipo.
Es que... Puede ser.
A ver, el objetivo, o sea, la metodología es esta que te explico, pero sí que es verdad que yo soy una enamorada de todo lo que se refiere al teatro y todas las posibilidades que tiene el teatro. Y he tenido la suerte de tener a gente, o tengo la suerte anualmente de tener a gente que me sigue. Entonces yo propongo y me siguen. Con lo cual hacemos muchísimas actividades. En algunos casos, la verdad es que ha habido veces que eran demasiados incluso. Por ejemplo, nosotros hacemos visitas guiadas en el Museo de Esculturas de Leganés, que además me parece muy interesante la propuesta, porque es abrir un espacio que es muy bonito en nuestra ciudad, muy interesante y de mucho valor artístico, que mucha gente desconoce. Y entonces los alumnos hacen una visita guiada y por lo tanto hacen teatro de calle. Pero luego hay actividades paralelas, salidas al teatro y en este caso pues participación en los carnavales. Aunque como cada vez tenemos más cosas que hacer y somos un poco cómodos, pues nos vamos un poco más al entierro de la sardina, que como además es de noche, pues luego nos vamos de cañeo, que también lo incluye, la metodología también incluye un poquito
de cañeo. Yo creo que esa parte
de
los carnavales y otras actividades así paralelas sería un poco para hacer piña del grupo que habías hablado antes.
Sí, y para coger experiencia, es decir, una persona que, por ejemplo, a mí me extraña me sorprende cómo gente que nunca ha ido al teatro se logra entusiasmar tanto y enfrentarse a hacer teatro de calle, que no es nada sencillo. Y les cuesta muchísimo salir, pero cuando ya están fuera es que les cuesta mucho entrar, porque te une mucho al público, como que te pone en otro lugar, ¿sabes? Que no el teatro a la italiana, que bueno, es estupendo y lo hacemos siempre, pero...
Sí, bueno.
Disculpa, sí. A los oyentes, les presento a mi compañero Miguel, que también está con nosotros en la tertulia. Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Acabo de incorporarme hace un momento. Qué bueno, he tenido la grata sorpresa de encontrarme a Concha aquí, no sabía quién iba a venir. Y bueno, yo con Concha he tenido una experiencia, voy a hacer como un doble rol de entrevistador y por otro lado quiero participar con ella. Y bueno, la verdad es que yo estuve un año con ella y fue, la verdad es que un año muy intenso. Por muchas razones, como ya sabrá. Y bueno, quería preguntarle, cuando tú ves la gente que se apunta al curso, ¿qué crees que es lo que están buscando exactamente?
Pues mira, yo creo que cada alumno tiene un objetivo personal e intransferible. Es decir, hay tantos objetivos como alumnos tengo. Hombre, yo lo que sí veo es que también un poco depende de la edad, de las circunstancias de cada persona. Es decir, hay gente que viene para abrirse un poco, para encontrar nuevas perspectivas. Veo a la gente últimamente, años cada vez más, muy estresada y muy queriendo desconectar del tema laboral para meterse en otro punto. Hay gente que viene a conocer gente, hay gente que viene por un tema de timidez... hay un tipo de gente que a mí me gusta mucho también, que es plantearse un reto. Yo creo que hay gente que viene para plantearse un reto. Y es una satisfacción que nadie podrá entender cuando yo veo que esa gente termina de actuar y la cara que se le pone a una persona que dice, lo he conseguido. Nos cuesta muchas veces sangre, sudor y lágrimas. Y yo soy, bueno, tremenda, en muchas ocasiones soy muy inaguantable. Pero ese punto no me lo quiero perder. Yo creo que es lo más bonito de mi trabajo. Ver que la gente ha cumplido su objetivo en lo que a teatro se refiere. Porque, bueno, conocer gente me alegra mucho que la gente conozca gente, pero es algo que no me llama, ¿no? Pero cuando, sí, no sé. O sea, yo creo que, pero como en todas las actividades, ¿eh? Cada persona tiene unos objetivos personales. Y...
Pues si tenemos a ti, una cosa más, Miguel.
Bueno, la verdad es que también tenía curiosidad, como estuve... Siempre entre los alumnos nos preguntábamos un poco, yo siempre cuestionaba, siempre hacíamos una autocrítica, ¿no? Del taller, que siempre
claro.
Es bueno.
Sí.
Entonces, ahora que va a empezar la nueva programación, quería saber exactamente cómo lo enfocas. Me refiero, cuando va a empezar una nueva temporada, yo sé que a partir de los 3 meses empezáis a ensayar, ¿vale? Uh-huh. Pequeñas obras. Uh-huh. ¿Estas obras las diseñas en una línea determinada? ¿Las extraes de los clásicos? ¿Realmente cómo, en qué te basas y, bueno, qué propuestas vas a dar para esta temporada?
Vale. Uf, pues es larga la pregunta, ¿eh? Es larga la pregunta. Vamos a sacar aquí unas coca-colillas.
Pero bueno, no pretendía, bueno, pero bueno.
No, pero que me parece porque... me parece muy interesante porque me facilita explicar la mecánica de algo que la gente no entiende muy bien. O sea, en principio yo tengo...
Yo creo que no es fácil, ¿vale? No, es algo bastante complejo.
Claro, es complejo. Mira, en principio yo tengo mi propia idea de lo que voy a hacer cada año, ¿vale? Por lo tanto, ahora os explico. Este año, pues yo este año quiero organizar la noche del teatro. Quiero, otra cosa es que se puede. Eso va a ser en marzo. Y lo que quiero es que el espectador se siente y vea las distintas formas que hay de hacer teatro. Las distintas formas. ¿Vale? Cuando yo reciba a mis alumnos, veré... Ese es el cesto que voy a hacer. Mira, lo voy a poner en plan parábola aquí. Entonces, ese es el cesto que yo quiero hacer. Cuando yo vea a mis alumnos, sabré si con esos mimbres que me entran puedo hacer ese cesto. Porque no todo el mundo viene en esa disposición. Entonces, hasta que no conozco al grupo, y eso me viene muy bien los 2 primeros meses, ¿sabes? Porque entonces sé las posibilidades y tal. Luego, ¿en función de qué realizo la dramaturgia que se va a hacer ese año? Pues primero, en función del número y la tipología de las personas. Claro, por ejemplo...
El número es muy importante porque si tienes una obra... Claro. Tienes a 12 alumnos solamente, harás una obra de 12.
No, ahí discrepo y te voy a explicar por qué. Porque la obra... No, la obra 49 escalones de teatro es una obra de 50 personajes que está hecha por 4 personas. No, me refiero al número, a la proporción. Mira, por ejemplo, es verdad que a estos talleres se apunta una mayoría de mujeres. Claro, pues es que te limita muchísimo, porque además tradicionalmente las dramaturgias están pensadas para el hombre y la mujer es un accesorio. Salvo, bueno, honrosas excepciones, ¿no? Por ejemplo, Casa de Muñecas, bueno, como esa muchísima Casa de Bernarda Alba, ya bien, pero en lo general es que no hay una obra de teatro para 50 mujeres y 3 hombres. Pues no. Claro, eso ya me condiciona muchísimo. Eso ya condiciona muchísimo. Entonces me suelo ir a un hilo conductor que englobe muchas dramaturgias. ¿Y ahora por qué lo hago? Claro, porque hay gente, por ejemplo, hay gente que le gusta trabajar el verso, pues le das esa oportunidad. Hay gente que viene como un taller de memoria, pues le das esa otra oportunidad. Hay personas que ya te dicen directamente, no, yo mucho texto no. Pues, y con toda esa amalgama, no sé cómo me las apaño, pero al final...
Funciona.
Sí. Es un poco la idea, ¿sabes? Sí. Y luego, claro, tiendo a intentar saber qué necesidad tiene la persona, o si no se la pregunto, para potenciar eso. Por ejemplo, gente que es tímida o gente que no se expresa, que tiene mucho problema al expresarse, pues solo darle papeles abiertos, papeles de mando. Hay personas que al hacer una improvisación tú ya te das cuenta que no son las que más intervienen, no son las que más dirigen. Entonces, hombre, pues si hay un papel de jefe, por ejemplo, pues se lo suelo dar a esa persona, para que esa persona cambie de rol dentro del teatro y se dé una oportunidad de saber que podría. Otra cosa es que luego lo haga, que ya, cosa particular.
La matriculación es la semana que viene, 13, sí. 14 y 15 de septiembre.
13, 14 y 15, por la mañana y por la tarde, de 10 a 1 y de 6 a 8. La estoy mirando, Amparo, para que me coordine bien con las horas,
pero yo
creo que sí. Y ahí pueden matricularse,
no sé. Cualquiera.
Sí. La matrícula es abierta, es un taller que se da en un centro cultural y por lo tanto la matrícula está abierta a toda la población de Leganés.
Y todo.
La matrícula lo que tiene es, se pagan sus mensualidades, nadie cobramos matrícula, pero luego tiene un pago de mensualidades.
No, no haces casting, prefiero según llegan, los coges directamente. ¿Cómo va esto?
Toda la persona válida, todo el mundo puede hacer teatro. ¿No? ¿Es así? ¿Es
contra? Sí.
Pues está. Y además, si uno va a aprender, pues que aprenda.
Claro. Pues sí.
Está mirando Concha Miguel y digo, vaya pregunta que me ha hecho aquí. Bien, si os apetece, seguimos con el teatro o pasamos también a otra de las actividades que tienen pensadas también dentro del programa de actividades. Hablamos aquí en Leganés, en centros culturales, hablamos con Amparo, que también estaba con nosotros. Pero,
hola.
Que estaba con nosotros, pero callada y esperando su turno, como bien está. Amparo Lozano Rodrigo, que es presidenta de la Feria Artesanía y tal, pero entre otras cosas, y va a hablar ahora con nosotros porque es la que lleva estos talleres de artesanía, porque es de artesanía, en la artesanía hay muchísimas cosas, pero tú concretamente llevas esto este año, ¿qué vas a llevar?
Sí, los talleres de artesanía, pues ahí entra todo lo que está relacionado con la decoración de cualquier objeto, ya sea de madera, de metal, de cristal, decoramos tela, pirograbado, hacemos también esmaltes, hacemos también socarrat, que es una técnica árabe que es traída de Valencia, yo soy valenciana.
Ajá.
Y entonces
aprovecha ya el conocimiento tradicional de tu tierra,
sí,
¿no?
Sí, de los siglos XIV, XV y XVI, y la verdad es que se hacen trabajos muy bonitos, muy bonitos.
¿Va a ser la misma fecha de matriculación para
sí, el 13, 14 y 15, por la mañana y por la tarde?
O sea, que la gente va y dice, quiero hacer teatro, o sea, con Concha, quiero hacer diseño,
sí,
o sea, con Amparo,
sí,
así, ¿no?
Exactamente. Hay varias mesas en el hall, y cada mesa tiene estipulado un taller. Entonces,
se aprovecharán dentro de lo que es el centro cívico Julián Besteiro.
Estoy en el Julián Besteiro dando los talleres en el Santiago Amón y en el Saramago.
Ah, o sea que vas a tener que rotar durante toda la semana yendo a varias.
Exactamente.
¿Será por las tardes fundamentalmente, también por la mañana?
No, por la mañana también.
Ajá,
por
la mañana, o sea, te vas a dedicar de jornada,
sí,
completa.
Toda la semana estoy en unos sitios por la mañana y en otros por la tarde.
¿Qué tipo de gente es la que se puede apuntar a esto?
Pues la verdad es que se apunta a todo tipo de gente, tanto se apuntan señoras como hombres también.
Uh-huh.
Este taller también nació hace 10 años, igual que el de Concha, y la verdad que al principio se apuntaban más hombres, ahora se apuntan un poquito menos. Pero bueno, todos los años tengo algún caballero o algún chico joven, todos los años tengo. Y el tipo de personas, pues son amas de casa, gente que está trabajando, gente que está estudiando. Todo tipo de gente.
¿Qué es lo que está buscando la persona que quiere aprender artesanía en tus talleres?
Pues en este caso, la gente que viene a mi taller busca un hueco para ella, o sea, un sitio de descanso, de desahogo, de no pensar en el trabajo.
Un relax.
Sí. Pero
de que desconectarse,
sí, desconectar.
De meterse ahí con
desconectar,
sus
desconectar.
Con sus materiales.
Sí, sí, desconectar.
Pero también que se conecta con otras personas, ¿entiendes?
Sí,
¿no?
Exactamente. Es un taller que sirve muy bien para relacionarse con otras personas, conocer a otras gentes. Hacemos también salidas, hacemos algún viajecito durante todo el año, hacemos comidas. O sea, que es un curso que está muy bien.
Ajá. Y también entiendo que pues eso habrá unos resultados a nivel de cosas decoradas por la persona que se la llevan a casa o que las exponen. O...
Sí, durante todo el curso, todos los trabajos que se realizan, o casi todos los trabajos, se exponen al final de curso en el mes de junio. El mes de junio está empleado para hacer la exhibición de todos los talleres de los distintos centros que hay. Entonces, cada semana está adjudicado a unos talleres. Y a mí, por ejemplo, bueno, son rotativas las semanas. Este año me ha tocado la segunda semana y en esa segunda semana se exponen todos los trabajos de las alumnas, de viernes a viernes.
¿Y qué te voy a decir yo? Con respecto a esos materiales, ¿esos los tienen que comprar ellos?
Sí, ellas compran los materiales para los talleres.
Uh-huh.
Lo único que siempre en el taller siempre tengo yo materiales de apoyo, como son libros, dibujos, fotocopias, todo eso está en el taller. Tenemos un armario lleno de libros y de dibujos, que no creo que en Leganés ninguna tienda de manualidades ni de artesanía tenga tanto libro y tanto dibujo como tenemos allí.
De todas las técnicas que están en esos libros y de las que tú enseñas, ¿cuál es la que, bueno, supongo que cada uno tiene sus habilidades y sus capacidades, pero ¿cuál es la que así es atractiva de ver y también atractiva de hacer?
Pues mira, a la gente le gusta mucho, aunque no se hacen muchos, porque la verdad es que luego a la hora de confeccionarlos resulta un poquito caro, es la técnica del socarrat. Que es la
vaya, tú tiras para tu casa, claro. Estás tirando para la
pared. Claro, claro, claro. Sí. Es que la técnica del socarrat es la decoración de azulejos, que luego se cuecen en un horno cerámico a 990 grados, y luego se confeccionan espejos, mesas, murales, cuadros. Entonces esa técnica es muy atractiva.
Pero no sé, que yo cojo, hago la técnica del socarrat y cojo un azulejo. Y lo puedo poner en mi baño.
Sí. Sí.
Qué bueno.
Sí. Se confeccionan. Lo que más éxito tiene son los espejos. Los espejos quedan preciosos, los espejos de socarrat. Y además puedes emplear en ellos cosas antiguas, modernas, clásicas, lo que quieras, el dibujo que quieras poner.
¿Cuál sería, no se lo pregunté a Concha, sino que mi web, porque Concha sí que pues hay personas de muchas diversas índole y supongo que tendrán un, hay un límite de, en este caso, de capacidad, sobre todo en las mesas de trabajo,
sí,
¿no?
Sí.
¿Cuál sería el límite de cada uno de los talleres?
En mis talleres, por ejemplo, son unas 15, uh-huh. Pero sí te digo que ha habido veces que hemos ido un poquito más. Bueno, la gente ha tenido un poquito de paciencia y a lo mejor pues hemos tardado más en llegar a la última, pero bueno, unas 15. Lo ideal son unas 15.
O sea, que en total a lo mejor en Leganés unas 50 personas aproximadamente son las que llevas tú.
No.
Más.
Unas 100 personas.
Porque hay más, varias horas.
Sí, hay varias horas.
Varios turnos.
Sí.
Con el mismo taller.
Sí.
Ah, claro. Uh-huh.
Y aparte del socarrat, déjame decirte que también la madera también tiene mucho éxito. A la gente le gusta mucho decorar la madera. O sea,
¿la madera es madera virgen o
sí, madera virgen.
O de un mueble que ha hecho?
Las dos cosas. Madera virgen, que puede ser, por ejemplo, un revistero, un paragüero, una mesilla, un mueble de entrada nuevo, o sea, de pino, pues ellas lo llevan allí y lo decoramos. Y luego también los muebles que te decía, que por ejemplo, muebles viejos o pasados de moda que tenemos en casa, los hemos traído a clase y bueno, el cambio es espectacular. Incluso muebles encontrados en la basura, que vamos mirando todos los basureros.
Y cogéis a lo mejor una silla, cogéis una mecedora que está un poco escacharradilla, y la lijáis, la cambiáis un poco, y dais media vuelta y de repente se convierte en una obra de arte nueva.
Sí, este año por ejemplo ha habido mucha decoración porque está muy de moda la decoración esa en blanco, en un blanco roto y plata, pan de plata. Entonces hemos hecho varios muebles con ese tipo de decoración y la verdad que todo el mundo que lo ha visto es que le ha encantado. Me ha encantado, además, es que ha quedado precioso.
Son obras únicas.
Sí, claro.
Son originales únicas. No
exactamente.
Bueno, a mí me gustaría apuntar una cosa, si puedo.
Sí, claro.
Bueno, como persona que conoce a Amparo y conoce su trayectoria y sabe que trabaja muy bien y que ha ido a las exposiciones, es que tienes la típica habitación que se te ha pasado de moda y la das un cambio espectacular encima. No te cuesta poquísimo, conoces gente y recuperas un mueble que de otra manera tirarías. Y la verdad es que tienen cosas muy bonitas, o sea, sí que trabajan muy bien.
Sí. Y por ejemplo, en el cristal utilizamos todas las botellas de vino, de licores, las utilizamos, las decoramos, las pintamos, incluso hemos hecho lámparas para salón con las botellas.
¿Y estas ideas de dónde salen?
¿De aquí?
¿De ahí? Continuamente, pero...
Hay que decir a los oyentes que no nos ven, de ahí se han señalado las 100.
Bueno, de ahí, y yo también soy una persona muy observadora, y por dónde voy, me voy fijando.
¿Y los alumnos te dan ideas? ¿A lo mejor te vienen con algo y te proponen cosas?
Sí, a lo mejor me dicen, Amparo, quiero hacer esto así, ¿tú cómo lo ves? Porque a lo mejor me dicen unos colores o unas cosas como que te quedas un poquito y yo a lo mejor le digo, bueno, pues sí, pero podemos cambiar esto otro que quedaría mejor. Y entonces la verdad es que se dejan llevar bastante bien.
Y los alumnos, alguno de los alumnos, bueno, esto es una pregunta compartida para los dos. ¿Han encontrado alguna vocación en vuestros talleres? ¿Han decidido a lo mejor iniciar una senda laboral? Vamos a decir,
pues yo tengo algunas alumnas que sí.
Sí.
Algunas alumnas pintando en tela, el otro día me encontré con una y me dice, Amparo, estoy vendiendo por internet todas las camisetas que pinto.
Uh-huh.
Fíjate.
Pues que es una posible alternativa laboral, claro, también.
Y en, sí, sí, y en mi caso tengo a 3 personas ya trabajando en el mundo artístico. Así. Y 2 de ellas, y además una de ellas en la RESAT también estudiando, porque es importante que para la gente joven además, hombre, que ahora que es tan atractivo ser actor y vienen las series
famoso,
y tal, y famoso, sí. Yo les quito un poco esa idea y les enfoco más hacia el estudio. Y entonces ya tengo a una que ha elegido bachillerato de arte dramático, que no sabía que existía, fíjate, y ya han hecho el bachillerato por arte dramático, otra persona que tengo en la RESAT, en la escuela de Cristina Rota, otras personas que ya han dado el salto a lo profesional, o sea que...
Muy completa esta oferta que nos hacéis.
Sí.
¿Algo tienes que decir, algo, Amparo, de alguna cosa más? Porque
vamos... No, simplemente sí. que es un taller... que está muy bien, no es porque lo diga yo, pero es que está muy bien, sí, sí, está muy bien.
Déjalo, tú hablar de teatro, sí, y yo de lo, sí, tuyo. Hoy es un, sí, taller que está muy bien.
Se lo pasa bien la gente.
Sí, la gente se lo pasa muy bien. Tomamos café a media mañana, criticamos un poquito también todo lo que está en la palestra ese día,
claro,
todo lo que ha salido en prensa, en televisión, en lo que sea, hablamos un poquito y la verdad que la gente se distrae y se lo pasa muy bien. De los maridos también hablamos un poquito.
Bueno, pues cuidado con los maridos. Mira, de la oferta que nos estábamos hablando, de estos talleres que están dándose en los diversos centros culturales de aquí de Leganés, que nos hacemos con esta emisora, también tenemos que hablar del taller de historia, que no está precisamente la compañera, ¿verdad?
Como coordinadora, coordino el curso, pero el profesor que lo da no está hoy aquí. Vale. Pero vamos, taller como si
historia,
estuviese.
Cuéntanos así un poquito en qué consiste el taller de historia. ¿El taller de historia este en qué consistiría? ¿O cómo, qué es,
bueno,
qué
pues el taller de historia lo hemos titulado de siempre De Paseo por la Historia. ¿Y por qué le hemos puesto el nombre De Paseo por la Historia? Porque tiene una parte de teoría que imparte Manuel Vidal, que es un profesor con más de 25 años de experiencia, y una parte, digamos, práctica, que son las salidas culturales que yo organizo casi siempre dentro de la Comunidad de Madrid, pues museos, zonas de interés, exposiciones temporales que nos gusten, rincones un poco peculiares que no se suelen conocer mucho. Ahora nos vamos a la escuela de médicos, o sea, total, o sea, lugares que no se suelen visitar demasiado. Y en eso consiste.
Entonces, consiste, el objetivo sería alimentar un poco la curiosidad.
Sí, personas que son aficionadas a la historia, claro, complementar su formación que hayan tenido, porque damos un repaso exhaustivo a toda la historia e historia del arte, lógicamente también. Entonces, bueno, pues nosotros quedan bastante tiempo, por lo tanto es algo que yo creo que les gusta mucho, se fomenta. O el grupo es una de las actividades que más noto yo que forma piña, pues salimos siempre juntos. Y bueno, pues te da la posibilidad de conocer el lugar donde vives y al mismo tiempo pues volver a retomar la historia, no desde el punto aquel didáctico, enreglado y aburrido de fechas de batallas, sino desde un prisma, pues bueno, ya como somos adultos, mucho más crítico, más abierto, donde te muestran otras realidades.
Pero a mí me han dicho que aparte del paseo histórico, es un paseo gastronómico a veces también.
Sí. Eso, mira, sí. Esto de tropezarte con alguien, sí, que te, sí, conoce, sí, mortal. Bueno, pues sí, efectivamente. Porque además nosotros ya vamos dando nuestros pequeños garbeos, terminan en tabernitas típicas de Madrid, el lugar donde uno puede sugerir un platito. Que los hay, que los hay. Pero vamos, hombre, esto era secreto.
Es
esto era secreto.
Es un del taller, hombre, esos son los vínculos del taller de historia. Todos estos talleres que hemos hablado son.
Y muchos más que
y
hay.
Muchos,
¿eh?
Más
y
hay,
muchos que más que hay. Tenemos. Pues muchos compañeros que...
La cartera, bolillos...
Claro, bueno...
Flamenco...
Que cada corte
sevillana,
con
sevillana...
Todos esos talleres...
Bailes de salón...
Son ofertas...
Bailes de salón...
De agenda de cultura...
Claro, sí... Yo creo que tenéis... La oferta sí que la tenéis pasada... Yo pienso que vosotros que estáis haciendo una labor de difusión para todos nosotros muy, muy buena... Creo que lo tenéis colgado en Facebook... Y además hay en los centros cívicos unos cuadernillos donde viene muy bien especificado los días, los lugares y los talleres que se imparten. Porque mira, yo creo, y te lo digo a grosso modo, que a lo mejor puede haber más de 100 talleres. Y entonces, Claro, para nosotras que también somos compañeras, pues que se nos puedan olvidar algunos, pues fíjate, pues queda dibujo, pintura, esto, backboard, bueno, un montón de yoga, meditación, bailes de salud. Sí. Y entonces siempre enumerarlos aquí, pues te da miedo porque te puedes dejar algo.